Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado con tan solo 2 votos en contra la ley de eutanasia que entró en vigor en junio de 2021. Un texto que se aprobó bajo los efectos de la pandemia, sin el pertinente debate social ni la escucha a los expertos. Un aval que supone una mala noticia para una sociedad avanzada en la que se supone que la salvaguarda de toda vida humana debería ser prioridad, como así se recoge en nuestra Constitución. Los médicos cuestionan la norma. No se debe confundir eutanasia con dignidad en los momentos del final de la vida. En el sistema sanitario se insiste en esa escasa necesidad de esta ley y ponen la voz de alarma ante la falta de recursos para los cuidados paliativos. Quizás sea momento de recordar, como se ha hecho en esta casa a lo largo de esta semana, que ni todo lo legal se ajusta a la ética ni se corresponde con la verdad. Muy buenos días, bienvenidos a esta Iglesia Noticia. Rafa Montojo en el control de sonido. Les saluda encantada Laura García. Hoy es 26 de marzo, quinto y último domingo de Cuaresma. Lázaro, encerrado en su tumba, somos nosotros, encerrados en nuestro egoísmo. Mientras miremos nuestro propio interés, estaremos muertos, incapaces de comunicar vida. Es necesario salir de esa tumba de uno mismo para poder comunicar la vida a nuestro alrededor. Una nueva propuesta cultural ha abierto sus puertas esta semana en la ciudad. Es ese Palacio Episcopal de la Plaza de San Esteban, que ya está disponible para las visitas de segovianos y turistas. Y de este proyecto vamos a hablar esta mañana con el ecónomo y fabriquero de la Catedral y del Palacio, Rafael de Arcos Estremera. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también vamos a hablar con el encargado de las salas del arte de la Catedral y del Palacio, don José Antonio Velasco. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos por estar aquí esta mañana para contarnos un poquito más lo que es este nuevo proyecto. No tan nuevo, porque bueno, al final el pasado miércoles se inauguraba este proyecto que está gestionado por la Catedral, pero que ya ha abierto sus puertas antes. Rafa, ¿a la tercera va la vencida?
Sí, a la tercera va la vencida. Hay que confiar, pero yo creo que sí. Esperemos que sí.
Que ya toca, ¿no? Porque al final el Palacio es un edificio que es de gran valor, tanto patrimonial como histórico, no solo para nuestra diócesis, ¿no? Sino también para toda la sociedad segoviana.
Sí, es de un valor importante y un espacio que está en un lugar que donde se le va a dar un poco de vida también a ese espacio.
Y bueno, al final es un edificio que ha tenido vida real, por así decir, como Palacio Episcopal hasta hace relativamente poco. Si no me equivoco, fue don Antonio Palenzuela el último que estuvo por allí. Y bueno, ha sido sede de las oficinas del Obispado hasta hace muy poquito también, ¿no, Rafa?
Sí, con don Luis Gutiérrez fue ya el que cambió del Palacio Episcopal a las oficinas, a la calle Seminario.
A la calle Seminario, donde estamos ahora. Al final, pues una vida que sigue teniendo y que la diócesis ha confiado a la Catedral. Esa gestión, ¿por qué, Rafa? ¿Tú crees que es porque es más viable así el proyecto del Palacio?
Bueno, es una gestión que el obispo propone al Cabildo. El Cabildo reunido pues ve los inconvenientes y cosas favores y en contra. Y yo creo que esta gestión se la ha cedido al Cabildo porque el Cabildo, no es por orgullo, gestiona lo poco que tiene, intenta gestionarlo bien. No digo que lo gestione bien, pero intenta.
Intenta hacer una gestión integral, ¿no? Porque al final el Palacio a día de hoy va a estar, bueno, ya está unido a la Catedral, ya no solo por esa entrada conjunta, sino también por todo ese proceso, ¿no?, de identidad corporativa para que tanto la persona que vive en Segovia como el visitante pueda ver que es algo unido, ¿no? Que no son dos entes distinguidos, sino que al final tienen esa unidad, ¿no?
Sí, desde el primer momento, cuando el Cabildo acepta llevar adelante esta gestión, la parte de comunicación se ha intentado que no esté separado, sino unido, porque es importante que no es el Palacio por un lado y la Catedral por otro, no, es la misma gestión para el mismo, dos espacios distintos, pero una sola gestión. Y entonces en comunicación se ha hecho bastante, tanto en redes sociales, página web nueva. Yo creo que ha sido un trabajo que no se ve, que se ve solo plasmado, pero que de muchas horas de la gente que está en comunicación.
Todo ese trabajo de la gente de comunicación y de todo el mundo que lleváis trabajando desde 2019, si no me equivoco, en la idea de la gestión, y desde 2021 ya en este nuevo proyecto a destajo, ¿no? Como se suele decir, para sacar este nuevo proyecto.
En el 2021 se propone ya un poco esta gestión que el Cabildo acepta, y en estos meses se ha trabajado de una forma bastante urgente en el sentido de querer plasmar lo que vivimos en la catedral en el palacio. Uh-huh. Y desde octubre hasta ahora pues se ha trabajado bastante más. Yo tengo que agradecerle a Adolfo y a María el trabajo que ha hecho y a mucha gente que ha estado por detrás, que hay que agradecerles a todos.
Que al final es ese trabajo casi, ¿no?, invisible, pero que también es esencial en ese palacio en el que la propuesta de las salas de exposición, una propuesta museográfica que más o menos se ha mantenido con lo que había antes, en la que, si no me equivoco, hay alrededor de un centenar de piezas. José Antonio, tú como responsable de esta parte artística, ¿qué nos podemos encontrar en este museo para los visitantes que no han acudido todavía al palacio?
Pues muchas cosas interesantes. Ya desde la entrada, los que vayan a ver el museo, que disfruten de la belleza de la plaza con la Torre de San Esteban. Uh-huh. Y la fachada, una fachada del palacio sobria, de piedra de granito y bella. Nada más entrar nos encontramos con el patio, que es cuadrado, uh-huh, también sobrio y sólido. Y en la segunda planta, bueno, primera en realidad, no la planta baja, sino la primera planta, están distintas salas. Yo me sorprendí porque me comunicaron que el público se muestra muy interesado por el mismo edificio, las mismas salas, que fueron vivienda, uh-huh, del obispo. Y también salones nobles de recepción, por ejemplo, al nuncio, uh-huh, o a distintas personas. O sea que las mismas estancias con sus cortinas, con los muebles, con el dormitorio. Parece que
suscitan curiosidad,
sí,
¿no?
Sí, suscitan curiosidad.
Para ver cómo vivía ese obispo, ¿no? Esos nuestros obispos predecesores, ¿no?
Claro. A mí eso es lo que menos me interesa, pero comprendo que a la gente le interese, uh-huh, más. Luego después, quizá el plato fuerte es el de la orfebrería. Uh-huh. Un buen número de cruces parroquiales, de custodias para exponer el Santísimo y adoración, de cálices.
Porque todas esas piezas, José Antonio, provienen de la diócesis, ¿no? De distintas parroquias, de distintos conventos, monasterios de la diócesis, ¿no?
Sí, efectivamente. Así se les custodia y al mismo tiempo se les expone. Es arriesgada esta exposición porque parece que no cuadra mucho el oro y la plata y la belleza así en pequeño. Pero es que es no solo interesante, sino conmovedor el origen. Muchas de ellas llegan a existir porque los fieles han hecho pequeñas aportaciones, especialmente a la Eucaristía, al Santísimo, a Jesucristo sacramental. Uh-huh. No es una riqueza, digamos, productiva en sentido económico. Puede ser una riqueza porque expresa la fe y el amor del pueblo, y también por la belleza. Productiva no, más bien casi costosa. Pero yo creo que es mirado con ojos objetivos y de fe, sí que dicen mucho.
Hablas, José Antonio, de orfebrería, pero sé que tienes una pieza que te causa especial atracción, que no es precisamente orfebrería, que es una pintura, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esa pintura que tanto te llama la atención y que el otro día, en la inauguración oficial, he de decir que no fuiste el único al que le encantó. ¿Cuál es esa pieza tan especial?
La pieza es un calvario de un pintor flamenco, uh-huh, que pintó en el siglo XVI y que sorprende por su expresividad y también por su colorido. Es el Calvario de Jan van Skoreler. Sí, representa a Cristo crucificado, ya muerto, con el costado abierto. El trasfondo es de unas nubes grises y da la impresión de que hace aire porque el paño de pureza se mueve. Pero no es ningún viento físico, porque los personajes de la mitad para abajo del cuadro no tienen ningún...
No se nota ese movimiento, no se aprecia.
Uh-huh. Es un Cristo para mirarle desde abajo. Parece que nos cobija, nos salva, nos impresiona. Y luego los personajes de la parte de abajo están llenos de color, de un color pues de pintura flamenca. El personaje, yo creo, en el que más se ha esmerado el pintor es en la Magdalena. Uh-huh. Con un traje preciosísimo y un rostro bellísimo. Luego, quizá más cuidado, aunque no de tanto color, es el de la Virgen María, digamos, en el pasmo, en el desmayo por la muerte de su hijo. Está sostenida por Juan. Y Juan tiene una imagen muy poco común, porque es un joven fuerte, con barba y con solidez. Muchas veces se le pinta como un jovenzuelo, imberbe y frágil. Aquí en este caso no. Y luego después están también las otras dos Marías, José de Arimatea y Nicodemo, y algunos espectadores en la lejanía.
Bueno, esta pieza que te ha cautivado forma parte de todo ese casi centenar, alrededor del centenar de piezas, pero además, Rafa, de esta sala de exposición, bueno, nos podemos encontrar dos novedades en el Palacio, ¿no? Esa tienda conjunta con la catedral y bueno, esa apuesta pionera, ya no solo en Segovia, sino en el aspecto religioso, que es ese escape room, ¿no? Cuéntanos un poquito más de estas dos propuestas.
Está la tienda, que yo creo que es un acierto que no esté dentro de la catedral, porque rechina un poco una tienda en una catedral. A mí siempre me ha rechinado. Creo que el sitio donde está ahora es un espacio elegante, es una tienda muy sencilla y exclusiva en algunas cosas. No queremos una tienda al uso, sino que alguien que tiene una experiencia en la catedral se lleve esa experiencia también a casa, en un detalle, en una cosa. Puede ser una postal, como puede ser marcar páginas, cosas que te pueden cautivar en la catedral, pero que también te pueden cautivar en el viaje. Es una tienda muy sencilla, nos ha ayudado una empresa llamada Dama, pero la tienda es totalmente de cabildo, es totalmente de cabildo. Luego tenemos el Sky Room, que es una cosa que nos ha hecho una pareja muy maja de Zaragoza, Gloria y José Manuel, y también ayudado por David de Barcelona, pero también ahí nos ha ayudado Antonio Ruiz en lo histórico, nos ha ayudado la UNED también, y es algo atractivo. Yo creo que puede gustar, porque lo que queremos conseguir en el Palacio no es que la gente solo visite un museo, sino que el edificio tenga vida. Y para tener vida, nos hemos inventado cosas.
Vida es, te iba a decir, Rafa, como la del obispo, ¿no? Como la del obispo Manuel Murillo Argaiz, que es el encargado de presentarnos, ¿no? Esa propuesta, ese escape room en realidad aumentada.
En la realidad aumentada, que empieza ahí, el obispo les habla, pero también en el proyecto educativo, que también nos lo ha hecho la UNED, también sale el obispo y al final habla del obispo actual, porque es una forma de llegar a la gente o a las familias o a los muchachos. Una exposición les cansa a la gente, a algunos niños, pero una exposición que sea como con juegos,
interactiva, ¿no?
Les cansará menos.
Puedan participar, meterse en la historia.
Y pueden brincar atrás y les explica pues las cruces, pues quién es Constantino, quién es Santa Elena, y ya tiene sentido de la cruz, y acaba con el domingo. Entonces es una exposición que nos ayuda mucho en metaverso y una forma de contables, eso que yo creo que puede ayudar. Pero sobre todo la idea es que el Palacio tenga vida. También tendremos eventos.
Como decía el otro día el deán de la catedral en la presentación, aunar lo antiguo, ¿no?, del Palacio con lo nuevo, con esas nuevas tecnologías para acercarnos también a un público más joven. Nos vamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaseis en qué horario se puede visitar y cuál es el precio de los dos edificios, la catedral con...
El horario es, ahora en invierno, de 9:30 a 6:30, último pase a las 6:00, y en verano, que será a partir después de Semana Santa, de 9:00 a.m. a 9:30 p.m. La misma entrada de la catedral vale para el Palacio, la del Palacio vale para la catedral. A ver, y la normativa de los segovianos, eso sigue igual, tienen gratuidad y todo. Hombre, la tienda no hay gratuidad, digo yo que tendremos que pagar a los trabajadores, pero quiero decir que es lo mismo y el horario es igual.
José Antonio, sí, lo último que nos querías contar, muy muy brevemente, que nos quedamos sin espacio.
Sí, brevísimamente. Uno de los motivos también para ir que antes has preguntado es el personal. Nos han felicitado por el equipo tan conjuntado y tan bueno que comienza ahora. Ellos son los que tienen que prestar el rostro a la Iglesia en su acogida, en su servicio y en su amabilidad con la gente. Y esperamos que lo hagan muy bien porque ellos son muy majos.
Ellos al final son el motor de todo esto y sin ellos al final no podría ponerse en marcha como sin vosotros dos, a los que agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo esta mañana. Y nada, os deseo un muy feliz domingo.
Igualmente. Gracias. Buen domingo, el quinto domingo de Cuaresma.
Esto es todo por hoy. Ya saben que yo los espero dentro de 7 días aquí en Cadena Cope. Hasta entonces, disfruten el domingo y que tengan una feliz semana.